Seguimos con todos ustedes en nuestra primera hora para abrir nuestro ratito de entrevista. Les hablamos de la primera radiografía del bienestar digital de la infancia y la adolescencia en Canarias, que se ha elaborado por parte de Educación, del Gobierno de Canarias y UNICEF. Hoy tenemos la oportunidad de conversar al otro lado del teléfono. Saludamos a Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en UNICEF España. Muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
Con este estudio nos hemos encontrado con algunos datos que, bueno, impresionan cuando los ponemos en números, pero que realmente creo yo que no nos sorprenden del todo, ¿no? Más del 70% del alumnado de quinto y de sexto de primaria dispone ya de teléfono móvil propio y el 96,8% de los adolescentes utiliza al menos una red social. Estamos hablando de, bueno, pues niños y niñas de alrededor de los 12 años.
Claro, el como bien decías, a veces solo se trata de, bueno, concretar una percepción que podemos tener, que en algunos casos pues es bastante habitual y somos muy conscientes de que los chicos y chicas pues hacen un uso bastante intensivo de este dispositivo, pero toca sistematizarlo y transformar esa intuición en datos que nos revelen algunos aspectos como este que tú dices, que al final estamos entregando el primer dispositivo móvil conectado a Internet entre los 10 y los 11 años. En toda España ocurre un poco igual y en este caso Canarias no es una excepción, a partir de un poquito más de los 10 años y medio, es el momento en que decidimos entregar este dispositivo. Y a partir de ahí, pues se produce pues una gran suscripción a un montón de plataformas y servicios y empiezan una serie de comportamientos que hasta entonces igual solo nos los habían visto hacer a los adultos, a sus hermanos mayores o a otros amigos, y se convierten en usuarios intensivos, ¿no? Y el hecho de que este mundo digital ocupe tanto espacio en su vida, pues no es inocuo. Y nosotros, más allá de no demonizar la tecnología, porque al fin y al cabo vivimos en esta sociedad con esta relación con tanto aparato, pero sí que toca un poco hacer una llamada de atención cuando algunos de estos usos que se hacen pues no son a lo mejor en servicios diseñados para un adulto o se hacen con tanta intensidad que impiden que realicen otras actividades fundamentales para su desarrollo, como estamos hablando de dormir a veces, de estar en la naturaleza, de estar con sus amigos o de quitarle tiempo a otras actividades pues muy importantes.
Ya, y muchas veces, bueno, lamentablemente es que los adultos no somos ningún ejemplo del uso de la tecnología, de los móviles, ¿no? Y bueno, en este caso, por decir algunos, otros de los datos, ¿no?, que expone este informe, el 14,2% de este alumnado pues dedica más de 5 horas diarias a las redes sociales durante los días entre semana, durante la semana lectiva. Y en el fin de semana este porcentaje aumenta hasta el 27,1%. Decía que los adultos no somos, la verdad, ningún ejemplo de esto, porque si miramos nuestro tiempo de uso en el móvil, yo, bueno, recomiendo a la gente que lo haga, también nos sorprenderíamos y mucho.
Sí, pues esa falta a veces de muchas veces solo apelamos a la consciencia, o sea, que veamos lo que hacemos nosotros, el ejemplo que proyectamos en muchas ocasiones, que es con el que estamos educando, a veces mucho más que con las normas que ponemos o las recomendaciones que podemos hacer, pero junto con esa cantidad de horas es tan importante qué se hace durante esas horas. Muchas veces a mí incluso, y por intentar ser positivos, a veces estamos escuchando música o escuchando la radio en este mismo dispositivo en el que ahora se concentran muchas de las cosas que hacemos y podríamos entender que, bueno, pues estar pendiente de la actualidad o escuchar o disfrutar de la música no computaría igual en ese cálculo horario que estar en alguna aplicación, una plataforma de una red social con un diseño que incita a estar allí todo el día conectado, viendo un contenido un poco insustancial, en el mejor de los casos, cuando no dañino. Y como bien dices, es para reflexionar que cuando no está la escuela, este dato de uso intensivo se duplica. O sea, que también al final la escuela nos protege, porque mientras, digamos, están entretenidos u ocupados en una actividad fundamental, pues no lo hacen. Y vemos que todo lo que está en este mundo, pues no solo las redes sociales, sino videojuegos o cualquier otra plataforma de vídeo, de streaming, ocupa la mayor parte de su tiempo libre. Y eso sí que es algo que nos puede hacer reflexionar y que, aunque sea complicado, podemos tomar algunas medidas en el ámbito doméstico para paliar esta situación, que eso no impide que estemos a la vez pues demandando que aquellos que tienen más responsabilidad, tanto las administraciones públicas como las compañías tecnológicas, hagan su parte del trabajo.
Con esta situación, con estos datos, es complicado para unos padres, madres que quieran hacer bien las cosas, esperarse un poquito más, a lo mejor para darle el primer teléfono móvil a su hijo o a su hija. La presión social aquí juega un papel importantísimo, porque si estamos hablando de que el 70% del alumnado de quinto y sexto de primaria ya dispone de teléfono móvil propio, pues ese niño o niña que no lo tenga va a pedirlo aunque ni siquiera le vea la utilidad, ¿no? Simplemente para formar parte del grupo.
Claro, ahí hay que analizar y que las familias puedan estar lo suficientemente fuertes para tener esta conversación con sus hijos, con sus hijas y por un lado, siendo sinceros, retrasar lo más posible la entrega del dispositivo hasta que haya una necesidad justificada, que no sea simplemente un premio, que a veces consideramos que premiar con el teléfono es puede ser un error a la hora de luego retirarlo o de limitar su uso, porque al final si es algo como una recompensa, penalizar con ello, pues la verdad es que nos desautoriza un poco. Pero también que cuando se lo damos nos estamos obligando nosotros a estar muy presentes y muy cercanos. Muy bien decías, fíjate que ahora que estamos debatiendo si el acceso a las redes sociales hay que elevarlo desde los 14 a los 16 años y hay ese debate, resulta que con 10, 12 años, en quinto, sexto de primaria, ya casi más del 80% tiene, está presente en redes sociales. Es decir, que al día siguiente de tener el teléfono ya están utilizando todos estos servicios que, como digo, no están diseñados para menores. Y, por ejemplo, la pornografía les alcanza medio año después de tener el teléfono. Les están llegando estos contenidos, a veces sin buscarlo, de una forma bastante importante. Entonces hay que ser conscientes de que esto no es inocuo y de que igual que nos posibilita pues un poco las excusas que nosotros nos ponemos, ¿no? Bueno, pues es para que esté localizado cuando ya va al instituto porque tiene que tomar una guagua y necesito saber dónde está. O que ya pues tiene una edad y se queda solo con amigos en la plaza y tengo que llamarle. Bueno, creo que lo necesita como despertador porque ya pues tiene que despertarse solo y demás. Pero bien, sabemos que todo esto, pues no siendo mentira, forma parte de una narrativa que luego pues tiene su reverso, ¿no? Los chicos y chicas que duermen con el móvil en su habitación, pues los datos de acceso más allá de la medianoche son bastante elevados. Y ya no es que sean elevados y les quite de sueño, es que todas las conductas de riesgo, contactos con desconocidos, sexting, consumo de pornografía, se disparan hasta 2 y 3 veces. Entonces eso está ocurriendo pues en un tabique seguramente al lado, a 2 centímetros de nuestro propio dormitorio, y mientras nosotros pensamos que están descansando y preparándose para afrontar el día siguiente, pues están haciendo un uso de cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Evidentemente, aquí también hay un enfoque totalmente educativo y tenemos que prepararles para que cada vez sean más autónomos y cada vez sean capaces pues tanto de defenderse de todas las situaciones incómodas que les ofrecen como para regularse en su uso. Y ahí es donde familias y educación tienen un papel fundamental que tienen que tomar con intensidad. Y mira, pues casualmente, cuando en 2021 preguntamos algunas de las cuestiones similares a las que hemos preguntado ahora, vemos que el acceso al teléfono móvil se mantiene en la misma edad, cuando podría parecer que esta preocupación pues de que hemos percibido de tantos lugares nos habría hecho que esto no fuera así, y sin embargo ese dato sigue en variable. A la vez sí que es verdad que algunos de los riesgos se han descendido y encontramos pues menos contactos con desconocidos o menos envío de contenidos de materiales íntimos o algún otro retroceso en alguna otra cuestión, pero que más que un retroceso es como si hubiéramos hecho el freno de mano, ¿no? En algunas cuestiones empezamos a pensar que, oye, pues a lo mejor el móvil no tiene que ocupar tanto espacio en tu vida. Incluso un número no pequeño de chicos y chicas nos lo reconocen, y creo que eso es fantástico, ver que cerca del 60% nos está diciendo que les gustaría que los dispositivos no ocuparan tanto espacio en su vida. En el fondo es una llamada que nos están haciendo para que podamos proponerles otras actividades, otro tipo de ocio, otra. Es verdad que esto no es sencillo porque hay otras variables socioeconómicas que se cruzan con mucha intensidad. Esto, pues entre comillas, no deja de ser lo más barato, lo más accesible. Como bien decías antes, hay una presión social de cómo no voy a estar ahí. pero nos obliga a que como educadores, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, pues tengamos que tomar medidas y ser muy conscientes de lo que aquí está pasando.
Claro, bueno, poquito a poco vamos siendo más conscientes, también los adultos, de los peligros que supone, pues, Internet, las redes sociales, en especial para los menores, ¿no? Es un poco paradójico, a lo mejor, si se piensa, ¿no? Sin ánimo de juzgar para nada, ¿eh?, a los padres y a las madres, porque ya digo, insistimos, es muy complicado manejar esta situación con la sociedad que tenemos hoy en día, las oportunidades de cada uno, de cada una, de las diferencias, las características de cada familia. Pero, claro, es posible que las personas que son madres, que son padres ahora, pues hayan tenido también teléfono en una edad bastante temprana, ¿no? Entonces, quizás no le demos tanta importancia a esto. Yo, por ejemplo, recuerdo cuándo fue la primera vez que yo tuve un móvil propio, y también diría que, bueno, pues más o menos como este estudio indica, pero hay una diferencia grande, y es que el móvil que mi generación tenía esas edades no tiene nada que ver con los móviles que hay hoy en día.
Claro, llamamos a todo pantalla, pero al final cada dispositivo tiene sus particularidades y, como bien dices, no es lo mismo un teléfono como aquellos que teníamos, que nos permitían llamar o como mucho mandar un SMS, que era lo más intenso, o tener un juego que prácticamente era en 4 bits y era pues bueno, muy excitante al principio, pero del cual te cansabas rápido, a tener todo lo que puedas soñar en esta puerta. Nosotros les decimos que es como la lámpara de Aladino, que te permite en un momento tener todo, tener entretenimiento, conexión, ocio, placer, evadirte, encontrar información de cosas que a lo mejor en tu entorno no encuentras, ¿no? Y también hay que ser conscientes de eso. El mundo digital no deja de ser una extensión de tu ciudadanía. Los niños y niñas son ciudadanos de pleno derecho, con unas características de dependencia y de madurez especiales, y por eso tenemos que estar atentos a la protección, pero tienen que ser capaces de todo aquello que son capaces de hacer en el mundo físico, trasladarlo como corresponda al mundo online. Porque allí, pues como te digo, van a tener que decidir qué información que reciben y ser capaces de analizar si es buena, mala o es malintencionada. Van a tener que buscar información para construir su identidad. Van a tener que hacer educación online buscando recursos. Van a tener que participar en la sociedad dando su opinión como consideren en todos los temas que les son relevantes. Con lo cual también ser excesivamente proteccionista y simplemente sacarles para que no tengan daños, pues es como si no les dejáramos salir a la calle porque hay coches o porque alguien te puede pisar o te puede empujar, ¿no? Tenemos que, bueno, pues ser conscientes de que nos toca hacer un trabajo. Y ahí evidentemente se cruza tanto la variedad de dispositivos como las edades que tienen o las características de nuestros chicos. El momento de entrega del teléfono, pues eso hay que mirarlo, hay que saber si ellos cómo pueden estar de preparados, qué conversaciones aún no hemos tenido, porque a lo mejor este momento nos expone a que resulta que no hemos hablado de lo que es la privacidad, o no hemos hablado de lo que es la propiedad intelectual, o no hemos hablado de afectividad o de sexualidad. Fíjate, casi en Canarias hay un dato bastante positivo en relación al resto del Estado, en el que el 60% de las familias reconocen nunca haber hablado con los chicos sobre cuestiones de educación afectivo-sexual. En el resto del Estado está cerca del 80%. La escuela, apenas la mitad reconocen haber tenido alguna charla o algún comentario. Si nosotros no estamos presentes desde el ámbito positivo, familiar o educativo, pues es el porno el que les está dando no esta educación, sino estas imágenes y esta proyección de cómo son las relaciones. Y eso pues les hace mucho daño. Y ahí simplemente, ¿qué ha pasado? Pues que hemos dejado de tener unas conversaciones por falta de conocimiento en algunos casos, o por incomodidad, por cuestiones tabús, como puedan ser estas. Y al estar rodeados de tantos estímulos, pues digamos que allá donde nosotros no estemos, ese contenido va a seguir llegando. Lo que pasa que seguramente en un formato que no nos gusta y seguramente que desconocemos y que ocurre pues en la intimidad de su bolsillo, de su habitación o de la cena familiar cuando estamos y estamos cada uno con el teléfono, ¿no? Porque eso también lo hemos visto, que aquellas familias que dan ejemplo, todas las tasas de protección son mayores, hasta 2 y 3 veces en todas estas cuestiones. Entonces, nos podemos enfrentar a una cuestión un poco intergeneracional, a una brecha intergeneracional, si no somos capaces de, por un lado, entender sus motivaciones para estar tan conectados y aquellas medidas pues más duras, más restrictivas, más punitivas, utilizarlas solo cuando sea necesario, pero también empezar a tener Por un lado, y un poco en la línea que tú decías, que seguramente nuestros padres no nos pudieron educar en esto porque ellos no tuvieron esa experiencia. Igual que les podemos preguntar, oye, ¿qué hago cuando no come, cuando no duerme, con los baños, con todo este tipo de cosas que tenemos otros referentes? Pues aquí nos cuesta. Y las primeras y las generaciones que tuvieron otro tipo de dispositivos, pues es un poco lo mismo, porque, vamos, las cosas que hacemos ahora a través de los teléfonos conectados a Internet, o las consolas de videojuegos, o los dispositivos personales, pues no se parecen mucho. Gran parte de nuestra vida se ha digitalizado y lo único que tenemos que ser capaces es de ser un poco más críticos de lo que hemos sido hasta ahora, no ser tan permisivos ni tampoco reflexivos, ni dejarnos llevar por una publicidad que es tremendamente aspiracional y que nos pone en un mundo competitivo en mejor posición, y estar un poco más presentes en el día de hoy, viendo cómo les sienta de bien o de mal a nuestros pequeños, e ir preparando ese camino para que en un momento, de igual que hacemos con otros aspectos de su educación, sean lo más autónomos posibles para, cuando se sientan violentos, pues ser capaces de parar ese comportamiento, o ser capaces de pedir ayuda, o ser capaces de tener una conversación que les aclare su futuro.
Bien, bueno, nos quedamos con que al menos la concienciación crece y los datos van mejorando en cuanto a la protección ante los riesgos de todo esto. Nacho, muchísimas gracias. Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en UNICEF España, por atendernos esta mañana, por su tiempo. Muchas gracias. Que tenga usted buen día.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos.
Seguimos nosotros en nuestra primera hora aquí en Radio Sintonía. Hacemos una nueva pausa y lo que tenemos pendiente, la página cultural y también nuestra agenda para el día de hoy.
Radio Sintonía, tu radio.